Sí. Nos visitan hoy el doctor Gustavo Melgarejo, director de trasplantes del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Es así, doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido.
Bueno, y Tatiana Benítez. Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
Súper bien.
Muy bien, qué gusto. Bueno, ¿qué me decían? Que seguimos nomás nosotros, ¿verdad? Porque ellos van a tener lo suyo.
Vamos
bueno,
a enganchar perfecto. En un rato.
Perfecto, perfecto. Bueno, Tatiana Benítez, esto está bien. A los 6 años de edad se sometió al trasplante de corazón.
Así fue.
¿Tanto tiempo ya pasó?
Sí,
11 años. Sí, 11 años.
O sea, es que mirándola no se puede creer, Carlos. De verdad es un milagro. Viste que cuando uno a veces habla de milagro piensa en cosas abstractas, qué sé yo, un ángel que baja. Ella es un milagro.
Juan, fíjate lo que habrá sido 11 años atrás.
Claro.
La posibilidad de o esa posibilidad.
Exacto.
Hablar de eso. ¿Verdad, doctor?
No, y las condiciones, me acuerdo que eso fue todo una peripecia especial porque era un donante del interior y conseguía avión. Todo lo que demandaba en esa época es realmente un milagro, todo lo que pasó, y realmente Tatiana en vida demuestra los milagros de la vida, ¿no?
Sí, es cierto, ¿eh? Sí. Y aparte todo el escenario, las circunstancias, no se hablaba tanto como hoy se habla del tema.
Así.
Y sin embargo el resultado está a la vista.
Así mismo, realmente ayer compartíamos en el Hospital Pedro de Costañú con todos los niños trasplantados cardíacos y realmente es increíble el desarrollo que tienen y la normalidad que tienen en todo lo que es la educación, el desarrollo físico, por lo cual es muy alentador y seguir bregando para que haya más donantes y que podamos hacer más trasplantes, porque en todo el mundo es bastante complicado el trasplante pediátrico.
A ver, Tatiana, a mí imaginar simplemente tener que pasar por un trasplante de corazón, ¿no? ¿Cómo es tu día a día y tu calidad de vida? ¿Vos te sentís bien normalmente? Imagino que te tenés que consumir de por vida algunos medicamentos. ¿Cómo es tu vida, digamos, después de haber sido trasplantada de corazón?
Bueno, y aquí me ves súper normal, vamos a decir. Bueno, disculpa mi pinta, ¿verdad? Es que más tarde tengo que ir a practicar.
No,
o sea,
eso es lo
de imagínate, después de un trasplante yo puedo hacer deportes como toda persona normal. Lo único que consumo son antirrechazos, pero okay. Nada más, solamente eso. Después llevo una vida completamente normal, puedo practicar el deporte que más me gusta, hasta puedo representar a mi país. Ya traje 2 medallas en representación a Paraguay, ya traje 2 medallas de oro. En la primera fue en un juego latinoamericano para deportistas trasplantados, que fue en Argentina, eso fue en 2016, y en 2017 en Málaga, que fue el mundial.
Y ahora te vas a Salta.
Sí, en octubre me voy a Salta. También
representa al país.
¿Golf?
Es una capa.
Deporte en deficiada.
Sí.
Pero no. Es bueno porque camina bastante. Por eso es un buen deporte,
bueno,
el golf.
Es muy bueno para la salud.
Sí, un buen deporte.
Es muy bueno. Pero últimamente todo tipo de actividad física es muy bueno. Inclusive he visto que trasplantados en otros países, en España ya armaron equipos de fútbol y ya están jugando fútbol también. Puedes hacer ciclismo, puedes hacer natación, tenis, atletismo en todas las categorías. O sea, puedes hacer todos los deportes que quieras.
Y hoy día la ciencia médica promueve el ejercicio físico porque justamente prolonga los años de vida y también disminuye el requerimiento de medicamentos. O sea, cuanto más ejercicio, hay un programa canadiense muy espectacular que tienen fisioterapeutas que le siguen a los trasplantados y tienen modalidades de ejercicio que hacen rutinaria de manera que ellos tengan una condición de vida totalmente normal.
¿El primer caso fue el de...? No.
¿De pediátrico? No. El pediátrico fue en el 97.
En el 97.
¿Y ella fue en el equipo del doctor Harolim?
¿Y ella fue en el...?
2007.
Y ahora tuvimos un primer caso de trasplante de corazón también en lo que va de este año,
de
¿verdad?
Este año, sí.
¿Y eso cómo está evolucionando,
Alberto?
Sí, él está a punto de irse de alta. Justamente ayer estábamos hablando con Marcos, sus condiciones son excepcionales. Realmente un trasplante que demuestra la gran capacidad del profesional paraguayo, porque es impresionante verle sin un respirador, sin ningún soporte artificial antes de las 24 horas de su postoperatorio, lo cual habla muy bien del equipo nuestro. Es increíble. No. Solamente 2 horas de máquina y después ya. Y aparte las condiciones propias del donante, porque eso requiere también una buena evaluación para determinar el órgano más apropiado.
qué cosa, qué mucho aprendimos de esto.
De ese debate nacional que se dio últimamente.
Realmente sí. Y aparte que esto tiene que ir desarrollándose. Hace poco en un programa me preguntaban si nosotros tenemos posibilidad de hacer algún tipo de retroceso. Y yo les expliqué que es una cuestión que la sociedad tiene que plantearse. Porque a medida que la gente promueva esto y haya educación e información correcta, el país tiene que avanzar, porque realmente tenemos muy buenas condiciones por el tipo de población y por la cultura solidaria que tiene el paraguayo. Claro. Es una cuestión solamente de educación.
Estaba leyendo las estadísticas de la ley Justina en Argentina, que de alguna manera, hay que decirlo, también fue la que inspiró acá nuestra ley Anita. Sí. Y llegaron, hace 3 días leí en Clarín las estadísticas, al pico máximo de donación de la historia del país. O sea que evidentemente funcionó la ley Justina en Argentina. Yo tengo todas las esperanzas de que vaya a pasar lo mismo, pero se sanciona hace tan poco que es difícil todavía hacer evaluaciones. Claro. Quizás en el humor social o en la actitud hacia donar, sí, uno ya puede percibir un poco más apertura. No sé si es el caso, doctor.
Justamente eso es lo que está pasando. Hay muchas más notificaciones, inclusive hay discusiones entre la familia, ¿verdad? Tuvimos casos de negativas, pero en realidad es impresionante cómo ya la gente toma una actitud con respecto al tema. Porque antes, cuando uno conversaba con una familia en situación de duelo, la negativa era frecuente porque era una cuestión que ni siquiera se discutía. Entonces era muy difícil asumir una postura porque lastimosamente alguien fallece. Y bueno, esa situación permite el milagro de los trasplantes.
Ahora, de todos modos tenemos que hacer recorrer todavía un camino importante en esta cuestión, doctor, ¿verdad? Por varias razones, la gente todavía confunde, la gente duda, la gente sospecha, sí. Y muchas veces es mucho más fácil también vivir de la sospecha y de la duda que de los ejemplos.
Así mismo.
Porque hay ejemplos que... Yo suelo contar una anécdota de una persona que cuando fallece el hermano, ella se niega, y la familia se niega a la donación del órgano. Y después el marido pasa por... pasado el tiempo, pasa por la situación y ahí vos te das cuenta cuán importante hubiese sido tu actitud en aquel momento para otra gente, ¿verdad?
Claro, porque requería un trasplante cardíaco del señor y apareció el donante y él quedó con esa carga de conciencia de no haber aceptado en su momento. Nosotros tenemos estadísticas de 35 trasplantes hasta el año 2018 y hubo años en que prácticamente no se realizó ni una actividad, pero lógicamente que depende mucho de la cultura de la donación. La semana que viene el personal especializado del INCUCAI Argentina, se va a hacer una jornada con todos los especialistas de terapia intensiva y emergentología del país, de la embajada, justamente para hablar sobre los aspectos de la ley y los cambios estructurales que va a hacer el país con respecto a esta temática.
Carlos, fíjate que el escenario que estamos viviendo en los últimos tiempos y particularmente en los últimos días produce una especie de crispación, decepción, frustración por ese egoísmo criminal de quienes gozan de privilegios, ¿verdad? Pero la ley de la compensación es al mismo tiempo tan ineluctable como la ley de la tragedia social, que de repente tenemos ejemplos como este, que hay una insurrección cultural a favor de la vida. Y la vida no es solamente la vida física, sino que la vida espiritual. Esto que explica el doctor, que comenzó diciendo, habla bien de la profesionalidad del médico paraguayo. Eso hay que resaltar. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer lo que hacen cualquier otros especialistas en el mundo. Y aquí tenemos el caso de Tatiana como un material didáctico humano de que la solidaridad es mejor que el egoísmo, que la mezquindad debe estar sustituida por la fraternidad, ¿verdad? Entonces, esto que dice, la campaña debe ser cultural, porque aquí es donde entra la religión que sustituye a la fe, la religión que sustituye a la espiritualidad, ¿verdad? En que una forma de hacer y apostar por el amor y la vida es donando lo que ya no te es útil.
Ya. Esa es la gran pregunta.
Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con nuestro invitado esta tarde. Faltan 2 minutos para que sean las 15. Esto para, a modo de acotación o comentario. No entiendo por qué la conferencia de prensa del fiscal Guerrero.
Para mí, yo creo que todo el mundo está en lo que llamábamos nosotros en la patología mediática. La gente parece que se convirtió en liebres. Ven una cámara y levantan la oreja y los ojos. Efectivamente, no dijo nada de lo que ya habló contigo.
No, no, pero aparte,
algo nuevo,
aparte, entonces, no tiene nada más que decir.
Nada.
Yo no recuerdo una conferencia de prensa para decir, vamos a iniciar una investigación. Eso lo dijo ayer la Fiscalía General del Estado, a través de delito económico. Señores, se abre una carpeta con relación a estos tres parlamentarios. El fiscal Guerrero, pensé que iba a decir, señores, hemos en medio día hemos encontrado estos elementos y tomamos esta determinación.
Claro, yo
pero tampoco no tiene necesidad de hacer una conferencia de prensa para tomar eso, una resolución o una determinación.
No.
No se cuenta cuando se inicia.
O en todo caso, que la haga cuando ya haya alguna imputación.
No, no, por eso.
Nuevo,
por y eso. Aún. Y aún.
No, no hace falta.
Acá si va a haber una idea interesante en los próximos días, una discusión. Así como la medicina tiene sus avances, el derecho tiene sus avances. La medicina no tiene retrocesos, el derecho tiene retrocesos. Del sistema acusatorio volvemos de vuelta al inquisitorial en la práctica. O sea, y este es un tema que los penalistas, que hay muchos y muy buenos, deberían también venir acá y expliquen en voz alta lo que dicen en voz baja.
Cuida el corazón.
Y hay cinco aspectos fundamentales, ¿verdad? Primero el ejercicio rutinario, que es lo básico, lo fundamental. La buena alimentación. Después evitar el estrés, evitar el cigarrillo. Y consumir moderadamente alcohol. Porque acá la mayoría me contaban que están tomando vino, entonces le dije que no hay que anular totalmente por el alcohol.
Pero no hay que abusar,
Y sí.
Hay que disfrutar del resveratrol que tiene el vino.
El vino, claro.
Que es el gran antioxidante. Que se vende en pastillas, ¿verdad? Pero con el vino mucho mejor porque te relaja al mismo tiempo una buena copa. Resveratrol.
Resveratrol. Y hay una buena táctica que te va a decir, me trae, pues resveratrol es. Ande vino la.
De vino la reusada.
Con vino es.
Y es resveratrol con vino. Pero fíjate vos, Pitágoras ya decía. Cuando él se sentía muy mal, por favor, vino rancio y queso de cabra. Imagínate. Vivió más de 90 años.
El vino y el ejercicio es fundamental. Es mucho mejor cualquier, no hay ningún comprimido que
supla
el ejercicio.
El doctor Melgarejo dice el estrés.
¿Cómo se evita el estrés?
Claro, y ahí ya creo que dio una parte de el ejercicio.
El ejercicio, y aparte que uno no puede volverse esclavo ni el trabajo ni en las cosas que realmente le absorben mucho y le provoca presión. O sea que cuando uno va a países organizados y que promueven la calidad de vida, de por sí el horario laboral te limita, ¿no? Justamente para protegerte y evitar que vos entres en una situación. Y muchas veces las propias condiciones económicas de la persona ya es un factor detonante, porque a veces trabajan en demasía por todo el requerimiento que tienen para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Uh-huh. O sea que son varios factores.
No, es cierto, pues, un ejemplo normal. Yo si tengo la posibilidad de trabajar desde temprano hasta el mediodía y después descansar, te levantás, haces una hora de cinta, por ejemplo,
claro.
Es diferente, pues si tenés que venir otra vez para las 2 menos cuarto, 2 menos 10, 2 menos 5 acá, te vas a traer a las 4 de la tarde, se te limita el tiempo,
claro.
Y después ya tu cansancio también se acumula.
Claro,
y lo único es una cama y...
El propio tráfico, Carlos.
Por ejemplo.
Te va el tráfico, por eso los países desarrollados hacen avenidas amplias, veredas que tienen la posibilidad de que la persona camine, o sea... Hoy día la urbanización se ve de esa manera, de manera que sea las condiciones propias para que la persona pueda desarrollar actividad física. Pero en las condiciones actuales ni siquiera un carrito de bebé puede llevar uno por la diferencia que hay entre las veredas de las calles.
Fíjate,
no, sí, no es una cuestión mía.
No, el tema de las veredas es clave.
O sea,
si vos, por ejemplo, sos una persona que no puede caminar, discapacitada en ese sentido, claro. Te tenés que quedar encerrada en tu casa. Esa es la vida que te toca, porque ¿qué vas a hacer? A menos que otra persona vaya y te vaya levantándote. O sea, es una cuestión casi de derechos humanos.
Y está con nosotros Tatiana, que repito, vos decías recién que solamente tenés, tomás alguna...
Antirrechazo.
Antirrechazo,
dijiste. Solamente eso.
¿Y después?
Nada, solamente antirrechazo y puedo seguir con mi vida normal. O sea, puedo ir a la escuela, o sea, ahora estoy terminando el colegio, puedo ir al colegio. Puedo hacer deportes, puedo llevar una vida completamente normal.
¿Y ese antirrechazo lo provee el INAT o si es asegurado el IPS, lo provee el IPS? O sea, eso está asegurado por ley.
Ah,
o sea, ahí lo que es nuestra ley que hablamos,
uh-huh.
Justamente ayuda, porque el trasplante es importante que tenga fuente financiera, porque nos tiene que igualar a todos. O sea, independiente de tu condición socioeconómica, al sistema no le interesa eso. Al sistema le interesa que vos tengas una enfermedad por la cual requiere un trasplante y que en el menor tiempo posible se te dé esa terapéutica, porque cuanto más tiempo vos tengas esa enfermedad contigo, va a tener peor calidad de vida o inclusive poner en riesgo tu propia vida, como sucede con los órganos vitales como el corazón y el hígado, porque esos programas son una cuestión de vida o muerte.
Doctor, ya que estamos y hablábamos recién de Brunito también,
sí.
Y con Brunito se generó una situación muy especial que quien más que menos nos puede permanecer indiferente. Y yo creo, ¿y emita ahí?
Sí, ¿eh? Realmente.
Y aparte es muy inteligente, es lúcido.
Muy lúcido.
Además, olimpista.
Ah, bueno, ahí ya ahí me compro.
Ahí, y para más que y tiene una forma de no, yo de a ver, pues a Roque Santa Cruz eso le decía cuando se fue a visitarla.
Ah,
maneja la gente móvil la capital. Ahora con él decía se presentó una situación muy particular en el sentido de que la gente no permanece indiferente y dice, ¿será que yo no puedo ser un donante? Y ya hablamos y discutimos, pero para repetir nomás, doctor, aprovechando la gentileza de visitarnos esta tarde, no se puede, ¿qué escenario se tiene que tener para que una persona que no sea familiar pueda donar?
Más allá de la condición de que alguien quiera donarle, en realidad lo importante es que él esté en condiciones para hacer
de recibir.
Claro, porque no tiene sentido que nosotros estemos buscando un donante ideal si es que él no está en condiciones para recibir ese órgano. Por eso se establece la lista de espera, ¿verdad? Y pues la lista de espera se establece para las personas que no tienen donante vivo. Y el donante vivo actualmente se preconiza en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal les provoca muchos efectos secundarios, tanto desde el punto de vista cognitivo como del propio crecimiento, por ejemplo. Y lógicamente que hoy día existe más conciencia y ojalá podamos aumentar, porque proporcionalmente, si uno mira las estadísticas, se da cuenta del porcentaje que llega de trasplante pediátrico es mínimo comparando con el adulto. Si vamos ya a estadísticas, ¿verdad? Lo cual es interesante mirar, porque es una gran controversia, inclusive en los países de la región, porque es un problema conseguir un donante pediátrico en todos los países.
Okay. Hablando de los costos, porque yo imagino que una operación de trasplante, y lo que ya decías, que eso sí está absolutamente cubierto por ley, que es toda la medicación posterior al trasplante. Sí. Eso es absolutamente gratuito para todos los ciudadanos paraguayos, porque yo imagino los costos, la cifra que se debe manejar cuando hablamos de trasplantes.
Sí, es costoso. Generalmente el promedio en cuanto a lo que es el tratamiento inmunosupresor son 6 millones al mes. Y después existen medicamentos. Por ejemplo, hay una infección que es muy frecuente en los trasplantes, se llama citomegalovirus, se llama el causante, ¿verdad? Y el costo de ese tratamiento son 11 millones cada caja de medicamento.
¿Y cada cuánto se consume esa caja?
Y eso depende de la situación. Cuando se reactiva la infección se le tiene que proveer, y eso las instituciones encargadas lo proveen, porque lógicamente que tiene que tener esa cobertura de manera que la inversión sea la apropiada y que la gente reciba la protección para que su sobrevida sea la mejor posible. Porque eso no tiene que ir a lo que sería el gasto de bolsillo, como se dice. Tiene que ser el Estado o la Seguridad Social la que se encargue de proveer.
Decime, Tatiana, ¿vos podés ser donante?
Sí, ya me escribí como donante.
¿Qué problema?
Hace un poquito.
Claro, puede donar la...
¿O menor el corazón?
En otros países se puede. Ahí lo que se llama trasplante en dominó, ¿verdad? O sea que existe trasplante en dominó.
Yo eso no, es algo político, qué buena pregunta, Clive. Pues, sí. No sabía qué podía hacer.
Sí, se le llama trasplante en dominó. O sea que hay mucho hoy día, debido a la escasez justamente de órganos, los países plantean nuevas metodologías para obtener más donantes y optimizar su sistema. ¿Por qué? Porque como siempre repito, el trasplante disminuye los costos. Mantener a un paciente enfermo de cualquier patología se cuesta mucho más al erario público que mantenerlo a un trasplantado.
¿Ustedes habrán visto el video este del doctor Hamilton Necky? ¿Verdad? El cirujano negro.
No, yo no lo vi.
Sí, ¿viste, verdad? Que formaba parte del equipo de Christian Barnard.
Ah, sí.
Él no era médico.
No era médico.
Es una historia tremenda.
Espectacular.
Sí, recuerdo.
Que comenzó con la cuestión de los cerdos. Bueno, y posterior a eso, salían así un montón de preguntas, y una de las preguntas que se hacía, por eso le pregunté a Tatiana, es que si se podía convertir en donante. Y vamos a hablar del donante...
Trasplante dominó, que son donantes que se
pueden ir,
sí, se van pasando. Quiere claro, decir que porque entonces... al joven, al que está en lista de joven, se le trata de dar un por ejemplo, un riñón de una persona joven también. ¿Por qué? Porque uno tiene que medir en términos de sobrevivir y de que esa persona tenga la mayor calidad de vida y el mayor tiempo de vida con el
órgano. El término de donante, ¿hasta qué año uno puede? Yo, por ejemplo, yo tengo 68 años. Uh-huh. Ahí por la calle me agarra un loco a poti, bebé. Uh-huh. Me quedo con muerte cerebral. Uh-huh. Mi órgano ya no sirve para un carajo.
Sí, sirve.
¿Sirve?
Sí, el hígado, los riñones, inclusive el páncreas, el intestino, el pulmón, si no fumaste. Aunque si fumas, igual en Inglaterra igual hacen donación con personas que han fumado.
¿Y por qué no se hace en otros lados, en otros lugares, digo?
Porque depende mucho de la tecnología que va cada país haciendo. Porque nos deja comparar con Noruega o Finlandia, porque ellos inclusive tienen equipos que se extraen el órgano y mantienen el órgano perfundiendo con la máquina.
Entonces, ¿eso cuesta mucho dinero?
Cuesta o... mucha plata. Sí.
¿Pero se puede acá tener o no?
Lo que pasa es que nosotros tenemos que fortalecer primero lo básico, que es tener buenas tasas de donación, tener equipos fortalecidos, desarrollar programas como el pulmón, el hígado en niños. El año que viene un experto de Francia, un paraguayo que probablemente va a venir para desarrollar el reno páncreas, que es un trasplante muy exitoso, porque básicamente, por ejemplo, un diabético que hace una enfermedad renal a causa de la propia diabetes, ahí se le hace el trasplante de ambos órganos y el resultado es altamente satisfactorio. Es mucho más satisfactorio hacer riñón páncreas que páncreas solo. Eso la estadística lo demuestra. O sea que hay mucho por hacer. Pero ahí justamente se aplica lo que vos estás diciendo. Porque en España el 25% de los donantes sale de una modalidad que se llama donante en parada cardíaca. Vos cruzás la calle, ahí tenés un infarto en esa esquina y viene un equipo de ambulancia, te reanima y en 90 minutos hacen toda la extracción. 90 minutos clavados tienen que hacer. Y eso tiene un costo muy alto, pero ellos el 25% de sus trasplantes ya hacen con esa modalidad, porque ya llegaron a un pico máximo. Entonces van desarrollando otro sistema. Nosotros no podemos irnos a ese punto, porque nosotros necesitamos desarrollar, fortalecer los 5 hospitales públicos que deben, y la seguridad social, que la gente tenga conciencia de la importancia de la donación, porque le da beneficio a todo el sistema, al que dona y al que recibe. Al que dona porque tiene un fuerte alivio emocional por el hecho, y al receptor ni qué decir, porque tiene una nueva oportunidad de seguir viviendo.
Qué tarde esperanzadora, ¿verdad? Yo no sabía lo tuyo.
No recordás nomás, doctor. Te puedo asegurar que...
Sí, pues yo nunca la he visto en un programa acá.
Ah, no, en un programa sí, pero no. Ella es un emblemático.
Sí, en última hora suelen tener un video de ella.
Sí, pero nosotros seguimos y la mamá sabe, pero años.
Pues, ¿ya la entrevistaste vos? Ya,
pero acá, estuvo acá. En la televisión, estuvo
ay, ¿por qué? Quiere decir que en voz alta ahora es cero.
Sí, no. Parece que el cliente mira mucho la tele, Carlos.
No, usted que mira, no, lo que pasa es que no recuerda nomás. Yo estoy seguro porque él tiene muchas cosas nomás.
Y además fue creciendo durante los años.
Hace muchísimo, la verdad que. ¿Cuánto? Básicamente mi vida está contada en la TV ahora mismo porque, mira, transmitieron mis 15 años, cada cumpleaños. Sí. La verdad
se le dio siempre mucho destaque. Cada paso en su vida fue compartida con la gente, Oclive.
Váyale a cualquiera yo una galleta, burla, programa, vea, no te burlí, cuave. Alicia, ¿por qué no le trajeron? Al doctor ya vino más de 2 o 3 veces. ¿Cómo con el que porque ¿sabes por qué? Porque el material didáctico no está.
Sí, claro. Justamente la política de todo el instituto es esa, ¿verdad? Que los trasplantados tengan protagonismo porque la gente tiene que ver lo bueno que hace el país.
Pues, no sabemos qué pasó.
Claro, porque lo que nosotros no podemos hacer es ese tema de levantar el anonimato, porque es una cuestión que es una regla internacional, el anonimato del donante.
¿El donante? Del donante, sí. Pero la persona beneficiada por la donación, ¿no?
Eso porque en realidad muestra los beneficios que trae el tener conciencia sobre esta realidad.
La verdad que muestra el resultado.
Ayer cuando me fui a la costaña, vino una señora muy humilde y se nota que con mucho sacrificio, un cartelito por su hijo, 8 años, ¿verdad? Que está en lista de espera. Y me rompió el corazón.
¿Y qué te parece?
A mí también.
Me rompió el corazón, me dijo, doctor, ayúdame para que tener el donante para mi hijo. Imagínate.
Encima el nene es huérfano.
Es huérfano, no tiene mamá ni papá, la abuela es la que le...
Es la empleada, es la que se hizo cargo de él.
Ah, ahora. Es la empleada. Porque
sí, la empleada es, y ellos vienen de Caguazú, vienen a la Costañuda a seguir su tratamiento.
Y te rompe el corazón, sinceramente, y por eso que creo que es lo que ustedes hacen, deben ayudarnos a
difundir.
A difundir, es muy importante, claro. Porque en realidad... nosotros no vamos a poder llegar al país, pero yo creo que los medios sí pueden llegar a gran parte de, y cambiar un poco nuestra realidad de esa pasividad con respecto a esta problemática.
La producción periodística del programa En Voz Alta se reivindica y dice, no, es una cuestión, la cuestión es que no, Euclides que no viene todos los días. Entonces probablemente...
O sea, en resumen, tuve la brillante oportunidad de callarme.
Cierto.
No, pero es que Alicia... Que
habíamos hablado con ella telefónicamente, sí, porque yo no lo quería decir, ahí estaba en duda y como no quería meter la pata, pero habíamos hablado con ella telefónicamente desde Málaga cuando fuiste campeona en su momento, ¿te acuerdas?
Sí,
justo ese día. Ganaste una medalla de oro, creo. Ganaste la medalla de oro, tengo entendido. Y hablamos contigo desde Málaga. Yo no lo quería decir al aire y ahora... Acá lo confirma, sí.
Sí, 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 me acuerdo que me llamaron bastante radio y Monumental, para mí que se me hacía familiar luego ya. Yo no vine, nunca conocí el estudio, pero para mí que ya
hablé, hablaste con Monumental, claro.
¿Con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? Vamos a ver un poco.
Y acá con Oscar y...
No, vos no te acordás, ¿verdad?
No, pero sí recuerdo que me llamaron y era más bien para comentar de cómo fue la competencia ahí y está. Lo que gané y todo eso. Sí, yo estaba ahí en el hotel, apenas teníamos señal para la llamada y todo eso.
Demasiado me conmovió ver la bandera paraguaya, porque entre tantas banderas nunca se vio la bandera paraguaya en una competencia internacional.
No, y era muy muy loco también. Y vos sabes que algo que me tocó así, me chocó también, porque estaba hablando con otras delegaciones y, por ejemplo, Inglaterra, ¿verdad? La delegación de Inglaterra, vienen así, me dicen, ¿Paraguay dónde es así? En Sudamérica, le dije, en el centro de Sudamérica. Ah, ya. Y vos sos trasplantada de corazón. ¿En Paraguay se hace trasplante? Me preguntaban. Sí, yo soy trasplantada, me hice trasplante en Paraguay, le decía. ¿En Paraguay se hace trasplante? Me preguntaban otra vez. Sí, les decía yo. Vos no pareces trasplantada, me decían. Así me dijeron, y así. Me chocó un poco, me chocó bastante, la verdad. Pero me di cuenta de que... Yo, la verdad, muchas personas dicen que no parezco trasplantada por el ritmo de vida que llevo, por cómo soy, por la energía que tengo. Pasa que hay muchos trasplantados que tienen secuelas, pero es resultado de la falta de ejercicio también. De que muchos quedan con esas secuelas, con las defensas muy bajas. Y todos esos problemas yo ya no tengo desde que hago deporte, desde que hago actividad física.
Claro, y también calculo yo el tema... emocional, también mental, digamos, a programarte para decir, bueno, me operé, pero no pasa nada, yo vivo, no estoy como sugestionado todo el tiempo viviendo
así
mi vida así.
La verdad que estaría bueno también hacer un seguimiento psicológico a las personas que recibieron un trasplante, porque yo me imagino cómo se siente. Pasa que yo era muy nena cuando eso, ¿verdad? Yo estaba feliz porque ya me hicieron el trasplante, ahí estaba todo, ¿verdad? Pero hay personas que reciben el trasplante y piensan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y la familia, y mi donante, y están con eso todo el tiempo.
Claro, pero ese comentario es importante lo que dijiste, porque yo creo que debe haber un tratamiento integral y el psicólogo es fundamental.
Así
porque,
mismo.
¿Saben qué? Por ejemplo, suele pasar que esos que son trasplantados renales, a veces vuelven a ser hemodializados porque pierden la funcionalidad del órgano. Y es terrible la depresión que ellos sufren. Y nunca se me borró, un señor de 34 años me dijo... Hacía un año que se trasplantaba y me dijo, doctor, yo no sé qué haría si vuelvo a diálisis. Así me dijo, yo no sé qué haría de mi vida porque...
Yo te voy a contar.
No quiero.
Pero ella se está preocupando de algo que ni siquiera...
Sí, pues, sé, pero
yo te voy a contar.
Es tan dura a veces la vida de las personas con esa enfermedad que nosotros a veces no dimensionamos porque creemos que lo que nosotros tenemos es algo normal y no todo el mundo tiene esa...
Yo te voy a contar lo que me pasó. Fue después de mi trasplante, unos 2-3 años después, cuando estaba la influenza del H1. Y yo tuve influenza y me internaron y me pusieron en la sala de terapia intensiva, justo donde yo estaba antes de mi trasplante. Y vos sabés que lloré 3 días, pero sin parar, porque pensaba que me podía volver a enfermar otra vez. Imagínate lo que es, ¿verdad? Porque tenés miedo, y la verdad que eso de estar en lista de espera y necesitar un trasplante, algo que yo no le deseo a nadie, porque es una lucha constante. Vos no sabes si vas a despertar el día de mañana. Así mismo es, porque vos estás en contrarreloj. O sea, si no conseguís tu donante, si vos no... Lo único que pensás es en salir de esa cama de hospital, de salir y estar y volver con tu familia, volver a los estudios, al trabajo, volver a tu vida normal. Eso es todo lo que querés y en todo lo que pensás. Y una vez que superás esa etapa, una vez que salís adelante, vos sabés que vos tenés tus metas, pero esas metas se multiplican otra vez. Porque, mira, yo como persona trasplantada te puedo decir que las personas trasplantadas luego del trasplante... lo que queremos es crecer, queremos crecer como personas y transmitir esa energía y ayudar a crecer a otras personas y a demostrar que se puede salir de cualquier situación.
¿Qué te decían los médicos, por ejemplo, en Málaga o en la Argentina, cuando te ven así tan enérgica? No pensaban que era una trasplantada trucha.
No, los ingleses parece que sí. Varias veces me dijeron, vos no puedes ser trasplantada, ¿en serio sos trasplantada de corazón? Sí, acá está mi cicatriz, le decía.
Pero hay dos cosas, y para cerrar la conversación, decía Tatiana, era niña y no entendía mucho, me operé, porque probablemente no dimensione, claro. A esa edad uno.
Sí, claro. Sí. Pero
pasa el tiempo.
Hay algo que sí yo sabía, que necesitaba ese trasplante, que necesitaba conseguir un donante.
Correcto.
Yo sabía que si no conseguía ese donante, se acababa todo. Eso era todo lo que yo sabía. Pero ¿qué pasa? En esta situación es lo que yo siempre le digo a las personas que están en lista de espera, no solamente por un trasplante, sino que están pasando por un momento difícil o que están con una enfermedad que no precisamente se trata de hacerse un trasplante. Siempre le digo, en estas situaciones tenemos que ser fuertes, muy fuertes. No tenemos que dudar, porque cuando uno comienza a dudar, cuando uno comienza a decir no, ya está, ya no se puede, ahí es cuando uno se entrega, porque es una batalla constante donde uno tiene que ser fuerte. Así mismo es.
Y el otro tema, esto de diálisis, uh-huh. Es terrible, ¿eh?
Terrible. Y hace poco salió hay un trabajo muy bueno que hicieron la gente en la OPS, ¿verdad? Que demuestra la efectividad del trasplante, tanto desde el punto de vista de calidad de vida como de costo. Entonces, las políticas que se van a desarrollar en los próximos 10 años debe priorizar el trasplante, después la diálisis peritoneal y la hemodiálisis está como tercera alternativa para el tratamiento de un enfermo renal. O sea que hoy día en Paraguay, a medida que vayamos evolucionando, cuando una persona que tiene una enfermedad acude a la consulta, el médico debería plantearle un trasplante como primera opción. Va a cambiar un poco la... Porque yo les digo, cuando yo hacía mi residencia en el hospital, venía un paciente renal y lo primero que pensábamos en poner el catéter para dializarle, jamás pensábamos en que se podría trasplantar. Entonces cambia un poco el chip nuestro como para cambiar por la política en términos de salud y de calidad de vida de la sociedad paraguaya.
Doctor, siempre muy gentil. Gracias por venir a visitarnos esta tarde.
Gracias a todos.
Y a las órdenes siempre. Gracias. Gracias, Tatiana. Un gusto.
Gracias y...
Tratar de recordarte quién te entrevistó. Quiero saber.
Dios mío. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecer primeramente al Centro Médico Autista, que es el hospital que me cuida desde que tengo memoria, prácticamente ahí fue donde me hice el trasplante y me tiene mucho cariño. Y la verdad que es mi segundo hogar, así que por eso les quiero agradecer por todo el cariño. Y a la INAT. A la INAT, porque gracias a la INAT nunca me faltó el antirrechazo, siempre estuve ahí, siempre trato de ayudar en lo que se puede, en hacer concienciación, porque eso es lo que falta en Paraguay.
En coincidencia con el Día Mundial del Corazón, prácticamente estamos... ¿Es cuándo? ¿Es mañana o el 30?
Yo tengo día mañana...
¿Mañana 29?
29, sí, mañana.
Día Mundial del Corazón. Tatiana Benítez, Gustavo Melgarejo, nuestros invitados esta tarde.